O certo é que despois de tantos benres acompañándonos, case non precisa presentación, con tan só escoitar esta sintonía xa sabemos que está connosco Ana Tierra. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. Moitas grazas por este espazo.
Moitas grazas a ti por acompañarnos un día máis e traernos tamén convidados, xente interesante para falarnos das súas experiencias, dos seus proxectos e hoxe non é menos.
Pois non, Lorena, hoxe fágome como é a miúdo acompañar dunha persoa moi interesante que ten moito que contar sobre a súa vida, sobre un proxecto moi innovador no seu momento. E esta persoa chamase Jacobo Caruncho Pérez. Bo día.
Buenos días.
Grazas por aceptar a nosa invitación a vir aquí, a Radio Municipal de Redondela.
A vosotros, por la invitación.
Para xente que aínda non coñeza a Jacobo, vou decir que foi... Fixo hai un proxecto moi interesante en forma de blog que se chama En Positivo, que fala dunha cuestión moi persoal e que ademais ten o seu recoñecemento, e tivo o seu recoñecemento pola Diputación de Pontevedra por un proxecto pois que eu considero que mellorou, describes ti. Que nos podes contar de En Positivo? Como naceu e con que obxectivo naceu En Positivo?
Pues el blog nació después de recibir yo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Para quien no lo conozca, es una enfermedad crónica, degenerativa, conocida como la enfermedad de las mil caras, que afecta a cada persona de forma distinta y se manifiesta de distintas formas. Y después de pasar por el varapalo que es recibir un diagnóstico como este, después de hundirme un poco, pues yo soy periodista, estaba en paro, Y decidí pues informarme bien sobre mi enfermedad y tomar yo las riendas de mi día a día, y me di cuenta de que estaba aprendiendo mucho gracias a pacientes y a profesionales, y que consideraba que podía continuar un poco lo que es mi formación como periodista, pues aplicarla a todo esto y crear un blog para informar sobre la esclerosis múltiple. El nombre ya creo que lo dice todo, En Positivo, porque el problema que tuve yo es que cuando me diagnosticaron la enfermedad y empecé a buscar, pues igual la primera página de Google te vale, pero con la desesperación empiezas a pasar páginas y te encuentras cosas muy negativas, que a veces o son bulos o son informaciones que se asocian a gente afectada desde hace muchos años y que en la actualidad ya no es eso el panorama que se dibuja. Y mi objetivo principal era ayudar a las personas, sobre todo pensé en las personas recién diagnosticadas, ¿no? Que cuando le diagnostiquen la enfermedad puedan llegar a un blog como este y informarse bien sobre la esclerosis múltiple, pero desde un prisma optimista. Que En Positivo no significa que bien, que tengo esclerosis múltiple y que estupenda es mi vida ya que tengo esclerosis múltiple, sino que ya que tengo la enfermedad, es una enfermedad crónica que no tiene cura, pues la asimilo y veo cómo puedo adaptarme a esta nueva vida.
Eu aquí digo, eu, claro, como son tan curiosa, empecé a bucear neste blog e atopei a túa presentación que me encantou. Decir, de ser unha persoa hipocondríaca, que parecía que tiñas todos os males habidose por haber, un bo día pois recibes esa noticia, non? Ese diagnóstico que sí foi unha realidade, de esclerose múltiple. Pero, como ti acabas de dicir, en lugar de tomar ese hundimento que o tiveche, dixeche, non teño que facer algo positivo con todo isto, porque isto hai que salir de outra maneira ou hai que vivilo de outra maneira. E entendo que a raíz de ese pensamento e de a túa propia búsqueda personal empezaches a darlle forma a este blog.
Sí, sí, poco a poco. Me ayudó mucho también para crear este blog el encontrarme en las redes sociales con otras personas que tienen la enfermedad y que también tienen una actitud positiva ante todo esto. El ponerme en contacto con profesionales de la salud, que es muy importante. Y poco a poco fui creando ese blog. De hecho, al principio el blog también, bueno, y la sigue teniendo, pero hay una parte en la que otros pacientes escriben sus historias y comentan cómo viven con ellos con la enfermedad. Bueno, como decías, pues yo era un hipocondríaco. Cualquier cosa en mi cabeza me llevaba a la muerte, así de duro todo. Y después de un año y pico con muchos síntomas de que un día veo raro, otro día se me duerme un brazo o un cosquilleo por mi pierna empieza a subir y digo, ¿qué está pasando? Pues recibir el diagnóstico, pues sí que fue un palo duro, pero por otro lado fue una liberación. Porque todo eso que estaba pasando, que el médico de cabecera me decía que era el estrés, que era el ritmo de trabajo, que es lo que suele pasar con estas cosas, pues cuando yo, al final llegué a neurología y me dijeron lo que tienes tú es esclerosis múltiple, pues en parte también fue una liberación, ¿no? Porque si te explican bien en qué consiste la enfermedad y el futuro que te espera a día de hoy, visto el panorama, pues asumes lo que hay y pides ayuda y te adaptas a lo que te ha tocado vivir, que es lo que hay.
Porque aquí, Jacobo, pasaste de ser pues jornalista activamente, de ser una persona vinculada ao mundo da comunicación, con unha vida pues como a de cualquier persona sobe, ¿no? Con sus planes de futuro, de repente pues isto truncase un pouquiño e transforma, pero tamén transformou a túa vida dende o punto máis positivo. Vamos a enfocarnos dende o positivo, porque aquí estamos para romper un pouco tamén estereotipos e cousas, aspectos negativos da vida desta clase de situación, porque tamén hai un lado positivo, ¿no? E ti o que tratas de realzar sempre esa parte positiva dunha vivencia como esta, ¿no? De que gracias ao teu entorno familiar, a túa parella, pois conseguiches darlle unha volta a túa propia vida, ¿no?
Sí, bueno, tamén porque soy un afortunado e porque tengo unha familia maravillosa e porque mis padres, por exemplo, desde el principio, igual por dentro no estaban tan bien, pero conmigo pues se postraron lo más optimistas posible. Y mi pareja lo ha dado todo desde el principio. Pero como te decía, yo creo que soy un afortunado, porque conociendo a otras personas y otras historias, la realidad a veces no es esa. Y hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a, como decimos, a salir del armario de la esclerosis múltiple y decir que tiene la enfermedad, pues por miedo a perder a su pareja, a perder amigos o a que se enteren en el trabajo y le despidan. Que por triste que suene, es una realidad.
Es real.
Es una realidad. Y entonces también, bueno, comunicador sigo siendo y periodista sigo siendo, lo que hice fue readaptar todo lo que hacía antes. Ahora pues ya no quiero volver a trabajar en un periódico, que es lo que hacía antes, ¿no? Que me estaba pasando factura el ritmo de vida, la presión, el estrés. Pues dije, pues me tengo que readaptar. Empecé por el blog y he evolucionado. Estuve trabajando en la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple el año pasado. Me di cuenta que no todo es esclerosis múltiple. Entonces, pues lo que me interesa es la salud en general y me interesa mucho la figura del paciente, ¿no? El paciente tiene que estar en el centro del sistema y tiene que ser escuchado. Y pues mira, ahora por ejemplo estoy trabajando en una asociación de psoriasis. Estoy aprendiendo sobre la psoriasis. Y me va a venir muy bien a mí. Al final voy a decir que estoy especializado en salud, sin ninguna formación, pero le voy a echar morro y decir que soy especializado en salud. Pero todo esto es gracias a la gente, a los pacientes y los mensajes que recibo y todo lo que estoy aprendiendo de la gente y también de los profesionales.
Porque en positivo abriuche esa porta a otros pacientes, a profesionais, a especializarte, como te dices, en saúde, pero por eso mismo, por o teu contacto directo coas persoas, con familiares, con esos entornos relacionados pues, con unha enfermedade en concreto, pero que tamén en base de saúde, e tratar coas persoas que están vinculadas dunha maneira activa, non? E que cada vez a figura do paciente está se tamén transformando. O sea, non nos conformamos con ser pasivos e aceptar un diagnóstico e que nos digan, pois, isto é o que tens que tomar. Os pacientes cada vez tomamos máis cartas no asunto da nosa saúde e asumimos a nosa responsabilidade.
Bueno, quero pensar que eso está sendo así. En a esclerosis múltiple é unha realidade esa. Y lo ves, aún hay profesionales que a día de hoy te dicen no busques nada en internet, porque piensan que vas a llegar a lo peor de lo peor. Pero la esclerosis múltiple es una enfermedad que se diagnostica en adultos jóvenes, ¿no? Entre los 20 y los 40 años es lo más frecuente, aunque hay gente que lo asocia a la gente mayor, y no es así. Y a una persona entre 20 y 40 años no le puedes decir no busques nada en internet. Cuando vives todo el día pegado al ordenador, pegado al móvil, obviamente lo primero que vas a hacer al salir de la consulta es poner esclerosis múltiple. La suerte, entre comillas, que tuve yo en el momento fue que me dio un brote en la vista y que veía borroso. Entonces no me daba ni para buscar en internet. Pero sí, el paciente somos cada vez más activos y yo por lo menos ya no me conformo con la figura paternalista que había antes, ¿no? De que el médico te dice, pues toma, este es tu tratamiento, esta es tu enfermedad y dentro de 6 meses nos vemos. En ese periodo de 6 meses pueden pasar muchas cosas, te van a surgir muchas dudas y necesitas información, apoyo emocional y acompañamiento. Y si no lo consigues en tu centro sanitario, pues tienes una asociación de pacientes o tienes las redes sociales que están llenas de gente ahí para ayudar, escuchar y apoyar.
E aquí, a través das redes sociais, ti estás metido aquí tamén noutro proxecto moi interesante, do que estás moi orgulloso porque sentes que sigue un pouco esta liña que estamos comentando, ¿no? Que cada venres aí fai algo moi especial nas redes sociais para, digamos, acercar e crear unha comunidade. Cal é este proxecto, Jacobo?
Pues el proyecto se llama FF Paciente. Es un proyecto que creó hace unos años Pedro Soriano, un enfermero, que creó un movimiento, el hashtag FF Paciente los viernes en Twitter, para dar visibilidad a la figura del paciente, ¿no? Pues este viernes quiero recomendar a esta persona que con su ejemplo de superación a mí me ha ayudado. El proyecto empezó con eso, pero crece y sigue creciendo. Y al final acabé metido en la... Se constituyó como asociación, acabé metido en la junta directiva y está muy bien porque al final está formada por pacientes y por profesionales. Hay enfermeros y enfermeras, hay algún psicólogo y al final nos damos cuenta de que lo que hace falta es una escucha activa, ¿no? De escuchar al paciente. El lema de la asociación lo dice todo, que es ante todo personas, ¿no? Que los pacientes somos algo más que un número. Y al final lo que buscamos es empatía y que nos escuche una persona al otro lado. También lo bueno que tiene es que somos pacientes y profesionales, la empatía tiene que ser recíproca, ¿no? Estoy aprendiendo mucho también de esta gente, de cuál es su ritmo de vida, de cuáles son sus preocupaciones y de que a veces los profesionales están saturados y los pacientes no nos damos cuenta y parece que tiramos más de la cuerda y hay que tener empatía también desde este lado de la mesa.
Es importante, estamos aquí en un punto importante, es decir, nos cando nos toca ser pacientes pedimos empatía por parte dos profesionais, pero ata que punto nos como pacientes empatizamos cos profesionais e o que para eles supón ter que atender a cada un de nós, con a nosa problemática persoal, con un entorno familiar, con as circunstancias vitais concretas, non? Que aquí tamén hai que romper unha lanza a favor dos profesionais que a diario pois, teñen que enfrentarse tamén a moitas situacións, non só profesionais, sino tamén propias e persoais.
Sí, claro, sí, a mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando entro en la consulta de mi neuróloga es tener una conversación de unos minutos de qué tal va todo y qué tal la vida, ¿no? Hay gente que... También hay pacientes que no quieren eso, que lo único que quieren es que al final les digan, pues toma, te tienes que tomar esto y para casa. Pero por suerte, yo por lo menos soy un afortunado y creo que eso va más. Cada vez los profesionales de la salud son más conscientes de que el paciente es más activo, que quiere saber más y quiere tomar las riendas de su enfermedad. Entonces sí que empieza a haber una empatía recíproca, ¿no? Y yo, por ejemplo, a veces estoy en la sala de espera en neurología y escucho tanta gente quejarse de que todavía no la han atendido o que la gente quiere todo para ella, ¿no? Sí. Y ya llegan de mal humor a la consulta. Así ya empezamos mal. Porque si tú entras de mal humor como paciente en la consulta, al otro lado va a estar una persona que va a ver tu actitud y va a ver tu cara. E igual su respuesta no es tan buena como sería si entras con una sonrisa y le preguntas qué tal el día, ¿no? Y sí que es cierto que a veces nos olvidamos que igual que los pacientes somos personas, los profesionales también lo son. Y también tienen su vida y también tienen sus problemas, ¿no?
Esto sería propio también moverlo en redes sociales, ¿no? Es decir, a importancia da unha actitude positiva, non? Que sí que un diagnóstico é complicado, hai unha parte emocional, hai unha enfermidade, pois como neste caso a esclerose múltiple, que bueno, que nos fai romper a nosa normalidade entre comillas, pero con unha actitude positiva abrimos máis portas que ir de mal humor xa de cara, con vitimismo de que mira o que me está pasando a min e que hai que saber mirar ao redor con outros ollos.
Sí, claro, hai que ser optimistas y realistas. Yo creo que se puede ser optimista desde la realidad. Está claro que mi discurso siempre va a ser optimista porque pienso en la gente que puede escuchar, por ejemplo, ahora esta entrevista, ¿no? Igual una persona que le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple, pues le gustará y le sentará bien que yo diga que se puede seguir adelante y que hay que renovarse y que la vida sigue y puede seguir con una sonrisa. Eso no quita que no tenga días en los que me apetece llorar o que estoy fatal en casa y que no quiero salir de casa. Pero bueno, hay que visibilizarlo todo, pero siempre es mejor entrar con un mensaje optimista y de apoyo a entrar desde el otro lado oscuro, que lo hay, ¿eh? Y en las redes sociales también lo hay.
También hay un lado oscuro en las redes sociales.
Hay haters. Bueno, cuando abrí el blog, ya con el nombre, en positivo, en positivo a tu madre. Uy, uy, uy. Pero bueno, se puede con todo, hombre.
Claro, porque esto... A mí me encanta meter o sentido do humor, Jacobo, porque aquí estás rompendo moitísimos estereotipos neste momento coa túa actitude, é dicir, que pasa cando unha persoa, pois o que decimos, de repente pois ten uns síntomas e de repente lle dan un nome a esos síntomas. Que pasa? Pois que hai que pasar unha dor inicial porque é un choque, dicía, a tua vida vai cambiar, xa está cambiando, pero xa é un cambio e un cambio que ten nome e apelidos, non? É normal pasar esa dor inicial, non? Pero que despois diso é unha cuestión de actitude, ou sigues enroscado e aletargado nese vitimismo, ou dis, pois como fasti, pois mira, sí, teño isto, vale, que fago agora coa miña vida? Morro de pena ou fago algo con isto? E ti supeches canalizalo perfectamente.
Sí, pero bueno, tamén parto de la base de que sempre fui optimista e sempre intenté tener esta actitud ante la vida. Tamén é certo que quen era negativo con la vida le llega el diagnóstico e dice, tengo la excusa perfecta para quejarme por todo. E hai que buscar un término medio. Pero sí que creo que el optimismo es la base de todo esto y que es normal que al principio la gente se hunda, que se venga abajo y que vea pues, lo peor de la enfermedad. Pero ahí juega un papel muy importante los psicólogos y juega un papel muy importante las asociaciones de pacientes, que están mucho para apoyar, y el apoyo entre iguales, que es muy importante, ¿no?
Afinidad en un momento en que te vas a topar con personas que están en la misma situación que ti, ¿no? que acaban de diagnosticar, y personas que ya tienen avanzada enfermedad y que a pesar de eso, lesos de contagiar negatividad, aportan más optimismo por experiencias muy cercanas. Dicen, no, es que yo no tengo derecho a queixarme, acaban de diagnosticarme, yo miro a personas que están peores que a mí y sin embargo me están dando ánimo a mí, ¿no? Es decir, eso es muy admirable en las personas, ¿no?
Claro que lo es. Tenemos un ejemplo perfecto en la asociación, en Avenpo, amigo, que es el presidente, Miguel. Es una persona con esclerosis múltiple, que la enfermedad está muy avanzada, que está en silla de ruedas, pero tiene una actitud tan positiva y te suelta un chiste y te suelta un comentario que para mí eso es lo que más me vale. Es la gente, que me vale todo el mundo, todo el mundo me aporta, pero escuchar a una persona que está muy afectada hablar con ese optimismo, pues aporta mucho. El problema que hay también es pues, la imagen que se tiene de la esclerosis múltiple, ¿no? Que se asocia a gente mayor, se asocia a la silla de ruedas, al bastón y a todo lo más discapacitante. Pero el panorama actual de la esclerosis múltiple no tiene nada que ver con el que había hace 20 o 30 años, ¿no? Ahora hay muchos tratamientos que ralentizan el curso de la enfermedad y puedes llevar una vida normal, entre comillas. Normal siempre iba a ir entre comillas, pero más plena. Y lo que hace falta es un poco también meter ese mensaje en la sociedad, ¿no? Acabar con ese estigma de la silla de ruedas, y que si acabas en silla de ruedas, pues acabas en silla de ruedas. Vamos a prepararnos optimistamente para ese panorama. Pero lo que hay ahora en cuanto a tratamientos, en cuanto a la actualidad de la esclerosis múltiple, es un cambio radical y lo que está por llegar es maravilloso. Yo estoy muy optimista y esperanzado con todo eso también.
¿Qué o que está por llegar entonces, Jacobo?
Pues ahora hay muchas líneas de investigación. También eso es lo bueno, de que cada vez se hable más y se conciencie. Y en la investigación pues hay varias líneas. Y pues hay un grupo, por ejemplo, español, que está trabajando en... Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, ¿no? Que tus neuronas pierden mielina, entonces falla la comunicación entre el mensaje que tú mandas a cualquier parte de tu cuerpo, igual no es recibido o es recibido incorrectamente. Pues ahora hay investigaciones que van en la línea de regenerar esa mielina, ¿no? Que sería un avance muy, 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 muy grande. ¿Qué pasa? Que las investigaciones en cualquier patología van lentas.
Sí.
Eso es así, hay que invertir más. Parece que nos movemos más los pacientes por recaudar dinero para la investigación de nuestra propia enfermedad de lo que aporta el Estado, porque eso es una realidad. Y la gente, claro, está muy desesperada, ¿no? La gente está esperando la cura. Y yo intento acabar con el mensaje de la cura. No tenemos que pensar en la cura de la esclerosis múltiple. Sabemos que va a tardar en llegar y la cura nunca va a ser la cura. En definitiva, las enfermedades así no tienen cura. Tienen tratamiento y podrá mejorar mucho tu calidad de vida. Igual ahora también lo que habría que investigar es en cómo tratar cada síntoma de la esclerosis múltiple, ¿no? Ya que tengo la enfermedad y a mí, pues yo qué sé, pues la fatiga o los problemas de incontinencia o todo, es que hay tantos síntomas, pues igual habría que trabajar en cada síntoma, ¿no? Cómo podemos mejorar la calidad de vida del paciente.
O sea que aquí habría que crear como una especie de simposios, coloquios, sí. en cada comunidad autónoma como mínimo, para ir falando abertamente de los síntomas que dos pacientes y a raíz de ahí empezar a crear como una especie de protocolo de actuación según los síntomas que tienen cada paciente, que eso también mejoraría la calidad de vida de los pacientes en general.
Sí, sí, totalmente.
Pues aquí se ha quedadito, ¿eh? Que no sea por no asentar iniciativas de decir, bueno, pues saque a esclerosis múltiple llamada a enfermedad de las mil caras, pues vamos a ir descubriendo cada una de esas caras. Uh-huh. Que cada una de esas caras pues tenga pues una actuación que o que faga, ainda que no sea desaparecer los síntomas, y que se mejora la calidad de vida de la persona, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que hay que trabajar en eso. Y después también hay que trabajar a nivel social, porque la enfermedad de las mil caras y al final... La enfermedad tiene muchas caras invisibles, muchos síntomas invisibles, ¿no? Y a mí igual ahora alguien me ve por la calle y me dice, pero tú no tienes nada.
Si estás eso, estupendo.
Si es una frase
si
que es una frase que se escucha mucho, de tú no tienes nada. Y digo yo, ojalá estuvieses en mi cuerpo y te voy a decir yo que tú no tienes nada, a ver cómo te sienta. Y eso al final es algo que los pacientes buscamos mucho, el que nos entiendan. Y donde más lo vas a encontrar es gente que tiene tu misma enfermedad.
Sí,
porque al final con pocas palabras nos entendemos. Y hay cosas que son muy difíciles de explicar y que la otra persona entienda si no vive esa enfermedad.
Aquí partimos de nuevo de empatía, es decir, empatizar que no es una cuestión física, porque me llora a esclerosis múltiple, no es tan física.
Que también.
Que también hay, pero que más a procesión va por dentro, nunca uh-huh. mejor dicho, ¿no? Es decir, que hay síntomas que son invisibles, pero que están ahí y que tienen ese nombre. Es decir, que también hay que mirar un poquito más al hoy y saber empatizar con estas situaciones. Eu quedaríame moitísimo, Jacobo, contigo. Eu teño que facer unha segunda invitación porque falemos máis non só de esclerosis múltiple, senón da saúde, porque eu considero que é unha asignatura que temos pendente entre todos e que sí, entre todos podemos melloralo, non? Pero así a modo de despedida, Jacobo, eu sempre lle digo aos invitados nunha frase que nos dirías ti? Así, a modo de reflexión, a modo de... de ata pronto. ¿Qué frase nos dirías ti?
Buf. Es que te diría, pero te diría por esclerosis múltiple, por el lema del blog, que es la vida con esclerosis múltiple mejor en positivo.
Pues yo quedo con esa frase porque es fantástica. Para dar ánimo a todas las personas que están ainda en un armario de esclerosis múltiple y que no tengan miedo de confesarlo públicamente. Gracias, Jacobo, por este momento tan divertido, tan especial. Decir a los oyentes de dentro a fuera, muchas gracias por estar ahí a otro lado.